¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Aire Fresco de día miércoles 26 de agosto. Una edición que usted puede escuchar si está en la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, en el 104.1, si está en el sur en Concepción, en el 90.1, más al sur en Puerto Montt, en el 99.7 y en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta. También es fácil, fíjese que solamente tiene que poner en su computador o en su teléfono celular www.duna.cl, señal en directo y en vivo de lo que le vamos a contar en esta edición de día miércoles 26 de agosto, una edición que estará cargada a lo cultural, al cine, al largometraje, porque como todos los miércoles estará acá con nosotros Isabel Plant, la editora de espectáculos del Diario La Tercera, que nos viene a contar de Sunfest 2015. Estará también con nosotros el joven cineasta Matías Vice, quien estrena La Memoria del Agua, un emotivo drama sobre las relaciones de pareja y sobre lo complicado, lo difícil que es sacar adelante temas tan complejos como, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Y para no ser menos, Polo Ramírez, el titular de este programa, nos sigue contando desde China su propia película. Hoy, un tercer capítulo de la vida en el gigante asiático. Temas como siempre y buena música también como siempre. Y partimos con, sin lugar a dudas, el tema del día. El tema que ha causado conmoción, básicamente en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, por la muerte de tres personas, dos profesionales de la prensa, una periodista y un camarógrafo, por disparos de un hombre en plena transmisión en vivo. Hace poco rato, en la tarde, el sheriff del condado de Franklin había confirmado la muerte en el hospital de Bester Lee Flanagan, que es el principal sospechoso, o era el principal sospechoso de este tiroteo que se produjo en ese estado de los Estados Unidos, en el que dos periodistas han sido asesinados a tiros en plena transmisión en directo, en vivo, para la televisión, según informa el canal para el cual trabajaban, WDBJ7. Este hombre, Flanagan, murió en el hospital por las heridas que se autoprovocó al intentar suicidarse. Además, se establece que hay una tercera persona que está herida, fuera de riesgo vital, pero con heridas muy graves. Se trata de Vicky Gardner, que era la mujer a la que estaban entrevistando esta periodista en compañía de su camarógrafo y que recibió varios disparos y ha sido trasladada en estado grave a un hospital, al Hospital Memorial, donde ha sido intervenida quirúrgicamente en el transcurso de esta tarde y por ahora están los cuidados intensivos. Tras este tiroteo, este hombre, Flanagan, se dio a la fuga y fue interceptado por la policía, quien al detenerlo se dio cuenta que tenía varias heridas de bala al tratar de suicidarse, y al verse acorralado por las fuerzas de seguridad comenzó nuevamente a dispararse. Ya muerto esta tarde, como decíamos, ha informado el sheriff del condado de Franklin. La cadena de televisión a la cual hacíamos alusión confirmó además el fallecimiento de su reportera Alison Parker, de 24 años, y el cámara Adam Ward, de 27, un tiroteo que se produjo cuando ellos estaban realizando una conexión en torno a eso de las 7 de la mañana hora local para un noticiero central de esta cadena de televisión. El tiroteo fue divulgado por internet y ha sido repetido por todas las cadenas de televisión de los Estados Unidos. Se ha producido en una zona comercial de Brightwater, en la población rural de Moneta, que fue acordonada por agentes de la policía de los condados vecinos una vez que se cometió este hecho, este crimen, este horrendo crimen, y que tiene varias historias detrás. Historias humanas, por cierto, pero también bien delicadas. La de este hombre que disparó contra su compañera, porque en algún momento él trabajó en esa estación de televisión y que en algún momento fue despedido, y él acusaba maltrato por parte de los directivos de esta cadena de televisión. Era un hombre de color, de raza negra, y que dice que ese habría sido el motivo por el cual lo despidieron, y que muchos de sus compañeros en algún momento lo trataron mal, lo trataron de mono, dice él, en algún momento alguno de los productores que trabaja en esa cadena de televisión, y ese habría sido el detonante para que este hombre llevara adelante esta masacre que le ha costado la vida a esta periodista de 24 años y al camarógrafo de 27. No es la única historia que ha salido a la luz pública a raíz de esta muerte de estas dos personas más, por cierto, la muerte del hombre que gatilló los disparos ahí en Virginia. También se conoce la historia de Chris Hertz, que era un reportero, un conductor de noticias de esa misma cadena de televisión, que ha revelado a través de su cuenta en Twitter que estaba de pareja, estaba de novio con Alison Parker, la periodista que falleció en esta masacre. Hacía 9 meses que estaban saliendo y que nunca había querido hacer pública la relación al interior de la cadena de televisión, al interior del canal, y lo ha hecho ahora que él pudo constatar, además por las mismas imágenes, como era una transmisión en vivo, que su pareja de 9 meses era atacada por disparos. Revelarlo, decía él, podría perjudicar la carrera de alguno de nosotros dos dentro del propio canal televisivo del cual ambos formaban parte, y ese fue el motivo por el cual él mantuvo en silencio esta relación con Parker durante 9 meses. Luego de conocerse esta trágica noticia, que luta, por cierto, a este canal de televisión, este hombre, Hertz, sintió un impulso que no quiso controlar y sacó a la luz. Esto fue lo que escribió: "No compartimos esto públicamente, pero Alison Parker y yo estábamos muy, muy enamorados. Nos acabábamos de mudar juntos. Estoy deshecho", señaló en esa red social, y el mensaje fue prontamente retuiteado por miles de usuarios. Los amigos de Hertz, de este conductor de noticias de este canal, dijeron que está devastado por la noticia que sacudió a todo Estados Unidos y sobre todo al estado de Virginia. "Estuvimos juntos casi 9 meses. Fueron los mejores 9 meses de nuestras vidas. Queríamos casarnos y recién celebramos su cumpleaños número 24, continuó escribiendo este periodista. "Ella era la mujer más radiante que conocí y por alguna razón me amó. Amaba a su familia, a sus padres y a su hermano", señaló Hertz en su cuenta de Twitter. Por último, tuiteó: "Fui consolado por todos acá en el canal. Somos de verdad una familia. Ella trabajaba con Adam cada día". Adam Ward se refiere él al camarógrafo. "Éramos un equipo y ellos particularmente eran un equipo. Estoy con el corazón roto por mi prometida", termina de escribir en su cuenta en Twitter este hombre, compañero de Alison Parker y compañero sentimental también de Parker, los últimos 9 meses, y que luego de saber que ella ha muerto y que ha sido ratificado por el canal de televisión, da a conocer públicamente este romance, esta relación que tenían durante los últimos 9 meses, incluso estaban pensando en casarse. Esto ha generado mucha repercusión en los Estados Unidos, tanto así que el gobierno de Barack Obama está llamando al Congreso a legislar respecto al porte de armas en ese país. Fue de verdad dramática, es dramático el video que se ha mostrado, no solamente el video de cuando estaban transmitiendo la televisión en directo, sino que además este hombre que disparó contra la periodista, el camarógrafo y la persona que era entrevistada, además aprovechó algunos minutos de grabar con su teléfono y subir esas grabaciones a internet. Eso fue antes de que lograra escapar en el auto y, por cierto, fuera capturado por la policía y se tratara de suicidar, muriendo posteriormente en el hospital. Así que viene una tarea por delante para el Congreso de los Estados Unidos. Ha dicho el portavoz de la Casa Blanca que se trata de una situación bien, bien dramática, bien compleja para todo estadounidense, y desde ese punto de vista han llamado al Congreso a tratar de legislar nuevamente para el porte de armas, que no puede ser tan fácil conseguir un arma en los Estados Unidos. Así están las cosas, es una situación compleja, la muerte de dos profesionales de la prensa de ese canal de televisión en Virginia, que han muerto en vivo y en directo por un compañero que en algún momento trabajó junto a ellos. Vamos por un momento a la música. El grupo The Velvet Underground está aprovechando el aniversario número 45 de sus primeros títulos para ir reeditándolos de forma gradual. El último compacto en ser homenajeado será Loaded, cuarto álbum de la Velvet, que se editó en 1970 y que fue el último LP en el que participaron dos leyendas como Lou Reed y también Sterling Morrison. El box set reeditado del álbum saldrá a la venta de forma internacional el próximo 30 de octubre. The Velvet, escuchamos I'll Be Your Mirror.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Velvet Underground con I'll Be Your Mirror, lo que estábamos escuchando. Acá es miércoles y en la otra parte del mundo, en Asia en lo específico, en China, ya es día jueves. Allá está, por esas tierras asiáticas, Polo Ramírez en esta tercera entrega ya de lo que se está viviendo en ese país, más allá de la turbulencia económica, más allá de las cifras, de los números, del devenir de los ciudadanos de ese gigante asiático. Escuchamos y saludamos, por cierto, con un nuevo reporte a Polo Ramírez.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo acá ya desde la noche en Beijing. Cayó la noche hace ya un buen rato, así que la ciudad está absolutamente oscura. Sigue, por supuesto, con movimiento. Una ciudad de 20 millones de habitantes o algo así, la verdad que nunca pierde el movimiento y algo de ruido. Una ciudad, Beijing, para comenzar a contarles un poco lo que han sido nuestras actividades en el día de hoy, muy particular. Es, bueno, en primer lugar es gigantesca, eso no es novedad para ninguno de nosotros, pero otra cosa es verla en vivo y en directo, es de alguna forma vivir la ciudad y darse cuenta de la amplitud de sus calles, de sus avenidas, de lo alto de muchos de los edificios que se han construido en los últimos años, producto del boom económico, y que se manifiesta en construcciones, algunas realmente espectaculares, sobre todo el edificio de CCTV, que es el canal de televisión estatal de acá de China, que en realidad son varios canales, son más de 10 canales o señales distintas las que ofrece, un edificio construido por arquitectos europeos que en realidad es muy llamativo, una especie de, podríamos decir, de cubo deconstruido y remodelado, una cosa así, hecho de acero y de espejo, y que, bueno, además está rodeado por otra serie de rascacielos. Y eso convive a pocas cuadras, claro que cuando decimos pocas cuadras son muchas veces muy largas cuadras, pero convive a pocas cuadras con tal vez lo más tradicional y también lo más antiguo de esta ciudad, que son, por una parte, los llamados hutong, que son pequeños barrios residenciales que todavía quedan sobre todo en el sector cercano a la ciudad prohibida, y por supuesto la propia ciudad prohibida, que es el palacio, o más bien el sistema de palacios en el cual vivían los emperadores y sus cortes. En ese tiempo en realidad era ciudad prohibida, porque nadie más tenía el acceso. Hoy día sí es un lugar de acceso libre para todos los ciudadanos chinos y también para los turistas, excepto en estos días, que son días realmente muy especiales para Beijing. Por una parte, especialmente en esta jornada de día miércoles, pudimos disfrutar de un cielo luminoso. Imagínense ustedes los mejores días posteriores a las lluvias en Santiago, o esos días de verano donde ha corrido viento y el aire está absolutamente despejado, el cielo transparente, absolutamente azul, con unas pocas nubes blancas que se asoman. Realmente una visión más parecida al sur de Chile que a lo que uno tiene como imagen de lo que es Beijing. Todos sabemos que es una ciudad tremendamente contaminada. Pero estos son días muy especiales porque el próximo 3 de septiembre se va a realizar el que se espera sea el desfile militar más grande de la historia. No solo de China, es muy posible que sea el desfile militar más grande de la historia del mundo. Se están conmemorando los 70 años del término de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eso por una parte, pero también son los 70 años del término de la guerra, la llamada guerra de resistencia en contra de la agresión japonesa. Recuerden ustedes que Japón y China estuvieron en guerra incluso desde antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1937 hasta el año 45. El 3 de septiembre se cumple ese aniversario y las autoridades chinas y el Partido Comunista Chino han preparado realmente una fiesta gigantesca, magnífica, que va a estar compuesta, bueno, obviamente por este desfile. Se calcula que son alrededor de 70.000 las tropas que van a desfilar, pero no solo tropas chinas, sino que, y eso es uno de los elementos atractivos que tiene y novedosos, sino que también de otros países. 17 países van a participar con tropas, muchas de ellas enviando delegaciones de alrededor de 75 efectivos. También se espera la llegada de representantes de 49 países, entre ellos 30 líderes mundiales, presidentes o primeros ministros. Vladimir Putin, por ejemplo, se espera que esté el presidente de la República de Corea, Park Geun-hye. También el presidente de Myanmar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también hay representaciones no presidenciales, pero sí bastante altas de Francia, de Inglaterra, no, y en el caso de Estados Unidos va a estar simplemente el embajador. Este desfile tiene muchísima importancia, estas ceremonias tienen mucha importancia para China, pero constituyen un problema diplomático bastante complejo, porque también sirve de alguna forma para meter el dedo en la llaga japonesa, y en hacerles ver no solo el término de la guerra, sino que sobre todo su derrota por parte de los aliados, por un lado, pero también por parte de la propia China. Se celebra, así lo manifiestan y lo ponen en esos términos, se celebra la contribución china al fin de esta agresión. Por lo tanto, hay varios países que tienen muy buenas relaciones, tanto con China como con Japón, el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que van a, no, lo, para los cuales, digamos, la representación al máximo nivel, es decir, presidente o primeros ministros, sería un exceso y podría ser una afrenta para Japón. Por lo tanto, envían o algunos delegados o simplemente al embajador como representante. Yo les contaba que el cielo llama mucho la atención por lo azul, por lo prístino, y eso, curiosamente, no es casualidad. Yo reconozco cuando me lo contaron en un primer momento, dije, no, están exagerando, ¿cómo los chinos van a ser capaces de hacer cambiar el tiempo? Bueno, la verdad es que sí lo hacen, y han sido muchas las oportunidades en las que, por ejemplo, se ha forzado la lluvia, adelantándose alguna ceremonia importante, algún evento importante para tener cielos absolutamente despejados. Ah, y es lo que ha pasado ahora. Desde el 20 de agosto pasado se impusieron distintas medidas de restricción. Nosotros en Chile nos quejamos cuando nos toca preemergencia, ya hay restricción, ¿no es cierto?, de dos dígitos. Bueno, acá es de la mitad de los autos. Los autos se alternan. Un día son los pares, otro día son los impares, de acuerdo con la patente que tengan. Y con eso se sacan alrededor de 2.600.000 vehículos de un solo plumazo. Además, desde el 20 de agosto también se ha suspendido o simplemente se suspendió la operación o rebajado o simplemente cerrado la operación de casi 2.000 empresas, 2.000 industrias que están en la zona metropolitana de Beijing y que, claro, constituye una contaminación importante. También yo les he comentado la cantidad de grúas que se ven no solo en Beijing, sino que también en Shanghái y en distintas ciudades, porque hay muchísima construcción, es un país que la verdad que aumenta su infraestructura de una manera muy acelerada. Bueno, se han cerrado también, o suspendido más bien, las operaciones de casi 300 construcciones. Todo esto en espera del día 3 de septiembre. Estas medidas se van a levantar el día 4 de septiembre, ahí la vida va a continuar más o menos normal para los habitantes de Beijing. Fíjense que en las calles que están cercanas a la plaza de Tiananmen, que va a ser el corazón de todas estas ceremonias, ahí donde está la tumba de Mao, donde está la Asamblea del Pueblo, donde está también la parte frontal de la Ciudad Prohibida, por ahí va a pasar el desfile, ahí van a estar todas estas autoridades. Y nos contaban que se ha hecho un empadronamiento completo de todas las calles y incluso las calles menores cercanas a donde van a pasar los soldados desfilando. Un empadronamiento que no solo constituye, digamos, la identificación de cada uno de los ciudadanos que viven ahí, sino que también instrucciones muy claras. Se les ha dicho, ustedes tienen que aprovisionarse de agua, de comida, de todo lo que necesiten para pasar alrededor de 48 horas sin poder salir de su casa. Pero no solo eso, no pueden tampoco abrir las ventanas ni asomarse a los balcones, ni menos tomar fotografías desde sus ventanas. Eso se las ha entregado en instructivo, muy claro. Se ha visitado a cada una de las familias que habitan en el sector cercano a la plaza de Tiananmen. La plaza, cuando nosotros llegamos, nos habían dicho que estaba absolutamente cerrada, que no se podía pasar. Sin embargo, está, claro, rodeada de tanto de efectivos militares como de policía, pero hay a lo menos un paso que se puede seguir, y por lo tanto hoy día la pudimos visitar y había, la verdad, que bastantes turistas. Es un espacio increíble por sus dimensiones, y porque, claro, uno también lo tiene muy, muy metido en la retina, no solo por su condición histórica desde siempre, digamos, por estar al lado de la ciudad prohibida, por la significación que tiene para la historia china y la historia del Partido Comunista, sino también por el levantamiento del año 1989, hechos de los cuales acá por lo menos se habla muy poco y se recuerda muy poco. Yo, como les he contado, también estoy invitado por la Dirección Económica de la Cancillería, formando parte, o más bien cubriendo, las actividades de autoridades, de empresarios y de representantes chilenos de distinto tipo que están acá para promover inversiones y sobre todo intercambio comercial. Mañana les voy a contar algunos detalles de algunas cosas que se están haciendo, sobre todo la promoción de Chile como potencia alimentaria, pero también de la promoción de servicios, que es un área que es muy interesante y se está comenzando a dar con mucha fuerza acá en Chile, con el servicio, cosas bastante diversas, como por ejemplo servicios financieros, servicios de abogados, servicios también arquitectónicos, ¿no? De eso les vamos a contar en los próximos días. Nosotros vamos a permanecer aquí en la ciudad de Beijing. Les mando un saludo desde tan lejos y con tantas horas de diferencia, Rodrigo. Que estés muy bien tú, que estén muy bien también los auditores de Radio Duna, que tengan muy buenas tardes.
Un millón de gracias, Polo. Nos vamos a encontrar mañana, por cierto, con un nuevo reporte de lo que está pasando en las tierras asiáticas. Por ahora, saludamos a nuestros auspiciadores. Yo les cuento que siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser incluso tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima, y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. En este mismo instante podríamos tocar esa canción que tienes en la cabeza y hacerte feliz por unos minutos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Y en Patagonia, Virgin Frutillar paga el pie de tu departamento Townhouses hasta en 18 cuotas con tu tarjeta de crédito y aprovecha de congelar la UF del pie. Disfruta de los increíbles paisajes del sur de Chile en Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate más en patagoniavirgin.com. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con cine, con películas, con Sanfic, para hablar de esos temas y mucho más acá en Aire Fresco. Ya estamos de regreso en esta edición de día miércoles de Aire Fresco. Yo les cuento que al momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? En el Volcán, obvio. Tiene de todo, cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas y mucho, pero mucho más. Visítanos en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña, en Chicureo, en San Diego y ahora en Mall Plaza Trébol, ahí en Concepción, o en elvolcán.cl. Las longanizas y butifarras se suben a la línea parrilla de campo de la crianza y te invitan a concursar por una cámara reflex profesional. Para más información a esto, ingresa a sensacionesdecampo.cl. La crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Y el horóscopo señala grandes cambios, nuevas puertas para abrir, destinos iluminados por suaves faros y un increíble rendimiento. Se alinearon los astras, por eso conoce la deportividad y seguridad que este modelo tiene para ti. Opel, Beer Living Autos. Les había dicho yo que este miércoles iba a ser un miércoles con paquete de cabritas en la mano, como si estuviéramos en el cine. Está con nosotros, como todos los miércoles, Isabel Plan, la editora de espectáculos de La Tercera, nuestra amiga Winnie, para contarnos de, básicamente, Sanfic, o Sanfic.
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 O sea, a gusto del consumidor.
A gusto del consumidor.
Una cosa más chic, Sanfic, no.
Que estuvo con...
O sea, es palabra grave, ¿ya?, sin NS o vocal, debería ser Sanfic.
Muy bien.
A menos que
claro,
tuviera acento.
Sí, se la arregla,
¿viste?
Claro.
Yo aprendí en la escuela de periodismo 5 años para lenguaje, llegar a decir esto a la radio. Excelente.
Con alfombra roja, digo, y todo, anoche.
Alfombra roja, como todos los años, es una de las pocas galas que hay en el año. Y este año está el invitado especial Michael Madsen. Vine hoy día a comentar una película en específico a la que ya no quedan entradas, entonces un poco inconducente, pero ya llegará a las salas como todas las películas de Sanfic.
¿Cuál es?
Chicago Boys.
Ah, perfecto.
Pensé en hablar de esa porque hay varias cosas buenas de Sanfic que se pueden meter al programa. Es bastante fácil la página web. Uh-huh. Está Mamma Mia, Mia Mamma, de Nanni Moretti, que es con la que abrió ayer Sanfic, que es bastante... Él es un director muy conocido, italiano... debería ser de las buenas, o el jueves dan una película francesa llamada Eden, de cómo partió el movimiento como de la música electrónica francesa hace un par de años. Pero también hay varias películas chilenas interesantes, y en esa está Chicago Boys.
Que entra en la categoría más que de películas, de documental, ¿no?
Es un documental hecho por Carola Fuentes y Rafael, te digo al tiro el apellido.
Valdeavellano.
Valdeavellano, que son marido y mujer. La Carola es la periodista que todos recuerdan por ser la que encontró a Paul Schaeffer, o sea, de Rulitos.
Ex contacto.
Informe especial. Que este año hizo Que Comes.
Claro.
Y ella y Rafael estuvieron 4 años trabajando en este documental. Las funciones son hoy día en la noche y mañana jueves. Más, es de las pocas películas que tienen todos los tickets agotados por el interés que ha generado, y por eso pensé que la podíamos comentar.
Pero va a tener estreno en otras salas,
¿cierto? En noviembre. En noviembre llega a salas. Y aparte de que la Carola es una excelente investigadora, entonces es muy entretenido el material de archivo, es la evolución de cómo cuenta la historia de los Chicago Boys. Está muy bien armada. Es un documental que ellos, los dos directores, armaron para entender en el fondo las protestas de hoy. Así ella contaba el lunes, fue una función especial. Ella estaba en un café en Ñuñoa, tomando un café con Rafael, y empezó una protesta como en contra del modelo, básicamente, como contra el modelo de educación, contra la inequidad, como las que hemos visto todos en las calles últimamente. Y es como, pucha, es una protesta bastante, que poco tangible protestar contra el modelo. Y entonces fue donde encontramos las raíces de cómo funciona Chile hoy, y se fueron hasta los Chicago Boys y el modelo neoliberal del ladrillo que se instauró durante el régimen de Pinochet, de la mano de Castro y de todo el resto de la generación de jóvenes que habían hecho un intercambio con la Universidad de Chicago y la Universidad Católica. Es alucinante la película, tiene entrevistado a todos los Chicago Boys.
A todos.
Rolf Luders, o sea, a la gran mayoría, incluido a su profesor más como pick, o sea, no a todos, no están de todas las épocas, porque son muchos los que han ido a Chicago. Entre medio aparecen, no sé, Joaquín Lavín, o incluso Álvaro Sayel, el dueño de esta radio y de mi diario, en unas reuniones. Pero los entrevistados son los que armaron el ladrillo, que era esta propuesta de cómo hacer un sistema económico basado en los principios neoliberales que ellos habían conocido en Chicago.
Está también entrevistado el propio profesor de estos estudiantes, sí, ¿no? El señor Harberger.
Harberger está muy entrevistado, él se casó con una chilena, y él es de los protagonistas de la historia. Y parte con este grupo de cabros yéndose a Chicago por este intercambio de la Católica, y ahí el material es increíble, porque son todas las grabaciones que creo que pasó... de esas cámaras antiguas como Super 8 que pasó Carlos Massat, que también te ha entrevistado, y es entretenidísimo ver como que no tenían ni uno, que eran todos amigos, cómo carreteaban, que había pocos con aspiraciones políticas realmente en esa época. Y después ellos vuelven a Chile, comienzan a hacer clases en la Católica y terminan metidos con el almirante Merino en entregar este proyecto que es el ladrillo. Y después avanzamos durante toda la época de la dictadura, de cómo instalaron en el fondo, si hubiera sido distinto o no, que en el fondo eran un grupo de civiles que no tenían reglas en ese minuto. Como eran un país dictatorial, podían hacer realmente, nadie les puso un corte porque no había, no sé, medios de comunicación que dijeran, como lo estamos haciendo ahora, hoy que está mal la economía, hoy que está bien la economía. Era un ensayo y error. Obviamente los Chicago Boys muy orgullosos de haber sacado, según ellos, el país para adelante, y bueno, ahí está el contrapeso que hace la Carola de los derechos humanos y de si ellos sabían o no, que son las partes también súper interesantes de ver en la película, y luego tiene una parte final de la entrada en democracia y de cómo el modelo que ellos instauraron siguió adelante en todos los gobiernos de la Concertación, básicamente. O sea, te muestran cómo todos los ministros se juntaron con Hardeberg, por ejemplo.
Corrígeme si me equivoco, pero yo no he visto el documental y esto tiene que ver con por ejemplo, uno entiende lo que fueron los Chicago Boys en su momento, la historia de Chile, lo que significó básicamente en el régimen militar, pero uno nunca había escuchado a ellos mismos contar su historia desde dentro. Claro, ¿es eso lo que presenta el documental?
Sí, ellos cuentan la historia desde adentro, cuestionados por una periodista también, o sea, no solamente. Creo que en eso está bien nivelado el documental, de que ellos se emocionan, miran para atrás, se ríen y todo eso, pero también se les cuestiona, oiga, pero usted sabía que estaba pasando, muy interesante que se le pregunta de Castro, él dice, yo no tenía idea de que estaba pasando esto en los derechos humanos, y bueno, si hubiera sabido, hubiera seguido adelante con todo lo que hizo, igual de trabajo, sí, probablemente sí, porque nosotros no teníamos nada que ver en eso, en el fondo éramos civiles preocupados de la economía, que o lo que dice Rolf Luders también, etcétera. Entonces, sí, pues son por lo menos 5 protagonistas de esta historia, los exministros de Economía y Hacienda, hablando en primera persona de lo que fue fácil o difícil de instaurar, de todo este proceso. Y también hay unas grabaciones muy buenas que se consiguieron los documentalistas, que son una mesa de conversación que hicieron los mismos Chicago Boys, grabado como a principios de los 90. Se juntaban a conversar para analizar lo que le había pasado e invitaban a los milicos, estaban con ellos, estaban entre ellos, hablando muy a calzón quitado, garabato incluido, de lo que había pasado recién en sus últimos 20 años. Y esas grabaciones, que está como una cámara atrás y ellos sentados en una mesa, que se juntaron varias sesiones, estaban en un archivo de la Universidad Finisterra. Y eso también está en el documental, de ellos mismos analizando muy honestamente la instauración de su sistema. Por supuesto que los Chicago Boys están, sí, de nuevo, muy orgullosos, pero también tiene ese contrapeso de que es muy interesante ver, más allá de lo que uno opina de si el país avanzó o no avanzó y las cosas personales de uno, de cómo ellos también se enfrentan a las marchas de hoy en día y lo que pasa en la calle y que la gente quiera otro sistema. Y ellos dicen, pero sí, a ver, si es un país sudamericano que está muy bien ya gracias a todo lo que hicimos en comparación a otras cosas, pero la gente en la calle, la clase media, no lo considera tan bueno por la inequidad, por la igualdad. Y allí hay unas frases feroces que dicen, bueno, a mí, Rolf Luders creo que dice, a mí lo que me deja sin dormir es la pobreza, no la desigualdad nace en base a la envidia.
Tú tocas un punto importante, estamos con Isabel Plan, la editora de espectáculos de La Tercera, como todos los miércoles, tocas un punto importante, a quien se presente o esté frente a este documental, ¿lo va a hacer ver la historia de una manera distinta? ¿Te va a cambiar la historia? ¿Te va a hacer, o tal vez, reflexionar de lo que fueron aquellos años?
Te va a hacer reflexionar de aquellos años. Te va a mostrar, a mí me, como periodista me fascina cuando hay buen material de archivo. Entonces creo que ese es un valor enorme de este documental y de hacer la pega de entrevistarlo. O sea, 4 años armando la cosa. Yo creo que si tú estás pro modelo neoliberal vas a salir más convencido que nunca, y si tú eres anti vas a salir considerando que son villanos. Creo que tiene esa fortaleza. Pero sobre todo creo que, como bien dicen sus directores, una película súper importante para entender lo que pasa en Chile hoy, lo que pasó durante la época de Pinochet con la economía. Y hay una secuencia preciosa que yo después le dije a la directora. Hay un minuto ahora, en los 2000, que hay una convención de Chicago en un lugar y están presentando como unas ecuaciones en un pizarrón. Y son puros números de esas cosas que alguien que no estudia ingeniería comercial o civil no entiende nada. Porque, o sea, para mí me dice, no hay que intentarlo. Y la cámara sale y está en la calle y hay protesta. Entonces tú dices, pucha, igual este es un grupo de gente que ve el mundo distinto, porque ve el mundo en términos económicos fríos. Entonces también es súper interesante hacer esas reflexiones de dónde nació y de cuánto afectó a Chile. No, encuentro, bueno, y también me pasaron otras cosas, que yo nunca había visto el bombardeo de La Moneda en pantalla gigante. Uno no está acostumbrado a verlo. Bueno, en la, claro, batalla de Chile está, pero así,
¿cómo no tiene un televisor de 4 pulgadas el tuyo?
Pero en tamaño cine también es impactante. No, está súper, súper buena la película, sí. Onda, un material muy importante que yo creo que cuando llegue a salir en noviembre hay que ir a ver. Va a dar para debatir, de todas maneras.
De todas maneras. ¿Es una de cuántas películas que trae Sanfi que está en esta
temporada?
Son
96 películas.
¿Para cuántos días? ¿Para 5 días?
Mi mamá me reclamaba, ¿no? ¿Pero cómo lo hace uno para ver tantas películas en una semana? No se puede, hay que optar, pero por eso hay 3 salas, muchísimos horarios. Hay, no sé, 4 películas para los que les gustan las cosas más de música. Por ejemplo, esta que dije, francesa. Está el cine europeo. Hay un poco de todo. Hoy día en la noche, miércoles, dan la película, el documental de Ila Bayun, que era algo también súper esperado. Entonces hay que, a gusto del consumidor.
Winnie, un placer haber estado contigo.
Gracias. A ti, Ro. Eres un estupendo falso polo.
Nos vemos el otro miércoles. Vamos. Adiós. A la música por mientras. Jarvis Cocker, el líder de Paul, va a ofrecer una presentación especial con la Orquesta Filarmónica de la BBC en el Royal Albert Hall, ahí en Londres. Será el próximo 10 de septiembre como parte de su programa de radio que justamente tiene el vocalista en la BBC Radio 4. Cocker va a interpretar canciones de los Beatles, de Bunnymen, y la orquesta también va a interpretar música de John Williams, Wagner y Bach. Por una noche el Royal se va a transformar en una campana de buceo gigante. Nos va a llevar a un viaje en el fondo del mar, es lo que ha dicho Cocker. Esto será el 10 de septiembre, decíamos. Por ahora escuchamos a Jarvis Cocker en sus tiempos de Paul. Esto es Razzmatazz. The trouble with your brother is always sleeping with your mother. And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast, or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tags and the knives on the town. Ya, pues lo estábamos comentando, es un día miércoles en este aire fresco de película, y de película, y de cineasta, porque tenemos en la línea telefónica, lamentablemente no pudo llegar acá, ha sido un día ajetreado, para nuestro entrevistado, Matías Vice. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, todo bien aquí, feliz.
Hablamos fuera de micrófono, tú me decías, estoy muy contento. Contento, me imagino, porque vas a estrenar La Memoria del Agua, y tengo entendido que internamente tú dices, esta es mi mejor película, ¿es así?
Sí, 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 estoy muy orgulloso. O sea, creo que hay un crecimiento con respecto a la cama, a la vida de los peces, así que un orgullo, la verdad. Nos metimos en un tema muy difícil, pero creemos que hicimos una película que emociona, que conmueve, y eso nos tiene súper felices.
Es una película que narra algo que tú has puesto también en otras películas, en otras cintas, Matías, que tiene que ver con relaciones de pareja, pero esta las pone en conflicto, o en tratar de sacar adelante un tema bien complejo como es la pérdida de un hijo. Bajo esa misma premisa, Matías, ¿qué tienes que esperar el que vaya a ver la película? ¿Esto es como autoayuda? ¿Te ayuda a reflexionar, a determinar lo complejo que es la vida?
Creo que, a ver, nosotros no quisimos hacer una autoayuda. Es muy difícil quizás dar consejos o intentar ayudar a alguien que atraviesa por algo tan difícil. Nosotros simplemente nos pusimos en la posición de qué nos pasaría a nosotros si nos vemos enfrentados a un tema así. La película es esta pareja que está luchando por mantener su relación, y en ese sentido es una historia de amor, y creemos que todos alguna vez hemos luchado por amor.
Es Benjamín Vicuña, el actor principal, junto a la española Elena Anaya. Me imagino que para Benjamín esto fue algo especial. Él, en vida, le tocó vivir también una situación bien, bien similar a lo que se va a presentar en la película. ¿Quién llama a quién para participar?
Fue muy bonito cómo se dio todo, porque fue Benjamín el que me llamó, que se quiso acercar al proyecto. Él se enteró de que estábamos trabajando La Memoria del Agua y se ofreció humildemente a colaborar, ya sea leyendo el guión, conversando, y si yo estaba en la búsqueda de algún actor, él estaba dispuesto a hacer un casting. Y para mí fue un regalo, porque significaba meterse en aguas profundas, en temas difíciles. Siento que fue muy valiente, que fue muy valiente de su parte, y eso me hizo decidirme, y creo que el que esté Benjamín también le daba un peso a la historia muy, muy potente.
Sácame de una duda, Matías, cuando él te llama, ¿tú ya tenías escrito el guión? ¿No modificaste nada a raíz de la situación de él?
No, el guión estaba terminado. De hecho, Benjamín lee el guión y me dice, todo lo que está escrito ahí es de verdad, no hay que cambiar una sola coma, y eso nos tiene muy contentos, porque la verdad nosotros no queríamos hacer la historia de Benjamín. Nosotros estamos haciendo la historia de Javier y Amanda, de esta pareja que tras la muerte de su hijo, en el fondo, tiene que luchar. La película no se centra específicamente en la muerte del hijo. La película es esta pareja afectada por esta bomba atómica, en el fondo, cómo ellos van reconstruyéndose, cómo ellos van luchando. Creo que para sentirse identificado con la película no es necesario haber tenido una pérdida, sino haber tenido una lucha por una pareja, y todos alguna vez hemos luchado por amor.
Estamos conversando con el cineasta chileno Matías Vice. Matías, me hablaba de la relación con Benjamín en esta película. ¿Y cómo fue trabajar con Elena, con la española Elena Anaya en esto?
Increíble. Elena Anaya es una actriz que tiene una gran carrera. Ya ha trabajado con Almodóvar, estuvo en La Piel Cabito, con Antonio Banderas también. Y fue un placer. Fue un placer porque Elena es una tremenda actriz. Yo necesitaba para esta película dos actores muy, muy, muy buenos, porque realmente ellos se echan la película al hombro. En mis películas en general son muy desafiantes al nivel actoral, requieren de mucha sutileza, pero también mucha potencia, y siento que todo lo que sumó Elena junto con lo que sumó Benjamín hicieron que la película tenga el resultado que queríamos.
¿Con ella hiciste locaciones solo acá en Chile o también en Madrid?
No, con ella filmamos solo acá en Chile. La película se filmó en Santiago.
Y en Puerto Vara.
Y en Puerto Vara, en Puerto Mona, y también por cerca del lago Llanquihue.
¿Le dedicaste mucho tiempo a esto? ¿Cuántos años tuviste para sacar adelante la película, Matías?
La película fueron 5 años, el proceso completo. Fueron 3 años de guión, el que estuvimos con Julio Rojas trabajando. Julio Rojas es el guionista de todas mis películas. Y creo que el que la película se haya trabajado durante 5 años... se nota, porque la historia tiene una madurez y una potencia que solamente te da para mí el trabajo en el tiempo.
¿Y lo más complejo de esto?
¿El qué? ¿Lo más complejo?
De la película, de trabajar en la película, la postproducción, la música, la banda sonora.
Es un desafío gigante. Es una película, son 4 países de coproductores, pero sobre todo yo creo que el desafío era cómo nos metíamos en este tema que y no caíamos en los lugares comunes, no caíamos en los clichés, cómo hacíamos una historia emotiva, profunda, pero también sutil. Yo cuando voy al cine lo que espero es que una película me conmueva, me pasen cosas, no solamente sea esta hora y media, sino que yo me lleve algo para la casa. Y creo que ese era el gran desafío que teníamos.
Estamos conversando con Matías Vice y el estreno de su película La Memoria del Agua. Matías, yo te preguntaba por la banda sonora, ¿cuánto importa la música también en esta película?
Muchísimo. Creo que la música es un personaje más en La Memoria del Agua. Tenemos la suerte de, bueno, yo he trabajado todas mis películas con Diego Fontecilla, que es el músico que compone la música incidental. Era muy importante porque la música nos ayudaba a llegar a las emociones que queríamos. Tenía que ser también delicada en un punto, pero también emotiva y potente en otros. También tengo la suerte de que hay dos canciones de una banda amiga que se llama Inverness. Y hay también una canción que es muy especial que se llama Tú en las montañas y yo en el mar, de una banda de Concepción que se llama Arranquemos del invierno, que la tocan con Fernando Milagros, que es una canción que la propuso Benjamín Vicuña. Un día, volviéndose de uno de los ensayos, me dice que hay una canción que tiene toda la energía y la emotividad de la película, que la podríamos utilizar también. Y esa música fue la que cierra la película, la que está en los créditos finales, y también hicimos un videoclip. Es una música muy, muy bonita que se relaciona bastante con la emotividad de la película.
Matías, te quiero hacer las dos últimas preguntas. En la cama es una pareja que se enamora en una noche, digámoslo así. Lo bueno de llorar es una pareja que se separa en una noche.
Exacto.
En la vida de los peces es un reencuentro. Mientras que, ¿La Memoria del Agua qué es? ¿El amor nunca termina o es una especie de cuatrilogía de toda esta serie?
Yo creo que tiene bastante que ver con la anterior, pero es un paso más allá, es una prueba quizá. Eso, así yo la definiría, como una prueba de amor. Una pareja estable, una pareja en la que el amor no está en duda, se ve enfrentada a esta bomba atómica que es la muerte de un hijo.
¿Y de cuatrilogía tiene algo?
Sí, mucho. Mucho porque a mí me gusta que las películas tengan un sello también. O sea, creo que hay una relación, son películas de historias de pareja, son dramas de historias humanos, también tienen bastantes elementos en comunes y una evolución también. Yo siento que si uno ve estas películas, todas tienen un sello, y de eso estoy súper orgulloso, pero me parece que La Memoria del Agua es un paso más allá. Por eso estoy tan contento con la película.
Y nos alegramos mucho. Ahora ya terminó el trabajo, viene el estreno y a ver cómo lo recibe la gente. Te quería preguntar lo último, Matías, ¿cuánto importan los premios ahora? ¿Se anhelan, se esperan, se buscan?
Sí, no voy a mentir, no voy a decir que no importan. Uno también hay, son bonitos porque es una manera también de agradecerle al equipo, tanto los premios, la crítica, que suceda, todo lo que pase con la película es muy bonito. Tenemos la suerte de que va a arrancar en el Festival de Cine de Venecia, que es una manera increíble de empezar el circuito internacional de la película, pero creo que finalmente, más allá de lo que pase, porque el tema de premios y lo que sucede, uno no lo puede controlar, pero sí está la satisfacción de haber hecho un trabajo con demasiado amor, en el que dimos la vida, y esa es la satisfacción total que tenemos nosotros.
El 27, entonces, este jueves, se estrena la película de Matías Vice, quien queremos agradecer este contacto telefónico. Matías, la mejor de la suerte, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes. Decir que la película va a ser muy fácil de encontrar, va a estar en más de 50 salas, la distribuye Fox, es una apuesta súper grande, así que, y creemos también que la gran promoción va a ser el boca a boca. Creemos que es una película que se va a recomendar mucho, que va a tener una muy buena difusión de persona a persona. Estamos haciendo harto trabajo también en las redes sociales, así que tenemos mucha mucha confianza que la película va a andar bien.
Matías, millón de gracias, que estés muy bien, ¿eh?
Ya, muchas gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. Matías Vice, cineasta, productor y guionista, que nos estaba contando a propósito del estreno de su película La Vida de los Peces, que tiene a Benjamín Vicuña como actor principal. Estamos terminando esta edición de Aire Fresco. Yo los invito a que sigan junto a nosotros de inmediato. Notables con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el tercer capítulo de la vida de Walt Disney, Las sombras de Walt. Luego viene Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. A todos nos pasa lo mismo. Sigue después Matías del Río con las principales noticias de esta jornada, y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Hoy conversan con Andrés Berites en Terapia Chilensis. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo, y a las 21 horas, la repetición del último capítulo de TED, Radio Hour, Los animales y nosotros. Le recuerdo que si se perdió algo, quiere volver a escuchar algo, muy fácil, www.duna.cl. Hasta acá, esta edición de Aire Fresco de día miércoles. Nos juntamos mañana. Que tenga buenas tardes.